la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Blanca Canales y la proclamación de la República en 1950. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la profesora Deliani González, quien es profesora de historia y realizó su tesis de maestría sobre el tema de Blanca Canales. Blanca Canales es una de las mujeres más importantes en la historia de Puerto Rico, una patriota que jugó un papel protagónico en la Revolución de 1950, particularmente en su pueblo natal de Jayuya. Deliani, me gustaría que le proveyeras un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre Blanca Canales. ¿Quién era ella y quiénes son los canales en Jayuya?
Bueno, primero que nada, saludos a los
radioescuchas. Blanca Canales es la hija menor del que vendría a ser el primer alcalde del pueblo de Jayuya, don Rosario Canales. Es hija del segundo matrimonio de él con la señora Consuelo Torresola. La familia Torresola, Canales Torresola, es bien conocida en el pueblo de Jayuya, especialmente en el barrio Coabey. Su hermano mayor, Nemesio Canales, conocido en las letras puertorriqueñas, ella es trabajadora social de profesión. Estudia en el pueblo de Jayuya hasta la escuela superior cuando se traslada al pueblo de Ponce. Una vez estudiando en el pueblo de Ponce, la escuela superior, comienza a tener contacto con los nacionalistas. En una presentación que se hace en la Ponce High, aparece el líder nacionalista Pedro Albizu Campos. Ese es realmente el primer encuentro que ella tiene con los nacionalistas. No obstante, ella ya había tenido contacto con los ideales liberales porque su familia pertenecía al Partido Unionista y en su casa se hacían reuniones donde ya ella iba escuchando discursos acerca de la libertad. Su papá era del Partido Unionista, la familia, amigos, así que ella no estaba tan distante.
¿Y los Torresola?
Los Torresola también, pero la cuestión de lo político es de los canales.
Okay. Entonces, cuando ella, luego que asiste a esta reunión, ¿cuándo es que ella se activa en el Partido Nacionalista?
Para la década de 1930, ya ella estaba en la universidad. Blanca Canales comienza en agosto del 1926 en la universidad.
¿En Río Piedras?
En Río Piedras. Y ahí empieza a tener un contacto más formal con el partido y ingresa él en 1930. Ya al 1930 estaba graduando.
¿Y se convierte en trabajadora social?
No. Su bachillerato es en español, maestra de español y una subespecialidad en sociología. Al terminar, regresa en 1930 al pueblo de Jayuya y le ofrecen trabajo como trabajadora social de la segunda unidad rural por sus cursos. Pero el alcalde la envía con la universidad nuevamente porque la universidad se está dando el comienzo de los cursos formales para la profesión de trabajo social. Y entonces ahí ella ingresa como tal a esa parte profesional del trabajo social.
Entonces, ¿luego qué sucede en esa década del 30, particularmente alrededor de la masacre de Ponce en el 37?
Bueno, ella estaba bastante distante. En el 1930, ella comienza los cursos y fue un grupo de 28 mujeres que comenzaron los cursos de trabajo social. Esto viene a causa de que con la PRER en Puerto Rico se asigna un dinero, pero va condicionado a que se hagan unos cursos formales en la universidad, donde su fin sea la creación de la profesión de trabajo social en Puerto Rico. Aunque previo a eso, ya en 1928, se reconocía la profesión como tal y había un proyecto piloto en el Departamento de Instrucción Pública. Luego de eso, tomé esos cursos durante los veranos, pero para el 31 se escogen 5 estudiantes, las más destacadas, para trabajar en la finca de Clara Livingston, que vendría a ser lo que hoy es el Hotel de Dorado. Y ahí se va a hacer un estudio de salubridad. Las condiciones sobre la bilharzia, la nutrición, la malaria en el pueblo como tal. Y entonces ella participa y está orientada por unos médicos adscritos a la Escuela de Medicina Tropical, que vendría luego a ser el Recinto de Ciencias Médicas.
¿Y cuándo es que ella se activa en el Partido Nacionalista en Jayuya, durante esta época del 30?
Ella usualmente no estaba directamente en el partido en Jayuya como tal. Ella sí estaba ligada a otros menesteres que nunca dejó en claro. Aún en sus escritos, ella dice que las funciones que ella tenía dentro del partido no estaban escritas ni estaban visibles. Sí participaba de los mítines, pero ni tan siquiera estaba destacada como persona participante. Sí. Todo lo que ella realizó dentro del partido quedó oculto.
¿Y cómo es que establece la relación personal con Albizu Campos?
Luego de su encuentro cuando joven, pasó a la universidad y ella dice que se vio totalmente atrapada por la elocuencia de quien ella llamara el maestro. Después de eso, las jóvenes en la universidad se reúnen con él y empiezan a tener un trato más cercano. Ahí ellos van desarrollando una relación y ya en la década del 40 es cuando se hace una amistad y el maestro pasa a quedarse incluso a la Casa de los Canales en Coabey.
Ahora, ese periodo en que Albizu está preso en Estados Unidos, que va a Atlanta y después está a Nueva York, ¿ella mantenía alguna correspondencia con él?
No, no se tenía.
No, o sea que ella en realidad establece la relación cuando Albizu regresa a Puerto Rico,
sí,
en el 47,
sí,
y está en el 48. Ese periodo entre el 47, finales del 47 y el 50, uh-huh, es que ella tiene esta relación personal con él, o sea,
sí,
y donde él reside en la casa de ella.
Sí.
Okay. ¿Y con los Torresola? ¿No averiguaste en términos de la relación de ellos, de ella con los Torresola?
No.
No. Ahora, en ese periodo que Albizu está hospedado en casa de ella, que yo tengo otros programas aquí donde se habla que había policías 24/7, sí, protegiendo la casa, y en realidad no era protegiendo la casa, era asegurándose que
en vigilancia
Albizu Campos. ¿Ella escribió algo sobre ese periodo que Albizu estuvo en la casa?
Sí, ella hace unas notas de que lo agradecida que estaba de que el maestro se sintiera familia y llegara a tomar un descanso, porque eso fue como se ve la visita, un descanso en la montaña, en casa de familia, porque fue con toda su familia.
O sea, toda la familia vivía allí en la casa.
Sí, se quedaron esa estadía allí.
Okay. ¿Y qué anécdotas ella pone en esos escritos sobre la estancia de los Albizu allí?
Bueno, ella relata que él era muy familiar, muy cariñoso con su hija, con su esposa, que era un hombre de familia.
Y en términos de la actividad política, porque tienen que haberse efectuado reuniones allí políticas en la casa.
Sí, la actividad política era muy en los bajos de la casa, donde se hacían las prácticas de tiro de los jóvenes nacionalistas que luego participarían en la insurrección. Y en los alrededores había mucha entrada y salida de jóvenes que simplemente querían conocerlo, que tenían el ideal y querían pasar a verlo.
¿Y ella habla sobre eso, sobre las visitas de los jóvenes?
Muy por encimita. Ella fue una mujer muy cerrada en esos aspectos. Ella nunca dio detalles a profundidad de lo que realmente sucedía. Siempre tenía ese juicio por a dónde irán a llegar estas notas, lo que yo escriba.
Pero no dejó nada escrito.
Con respecto a eso,
no.
Okay. Que yo tenga al alcance.
¿Y la investigación que tú hiciste para la tesis, cuáles fueron tus fuentes en términos de Blanca, pues, en este periodo?
En este periodo se lo debo mucho al señor Pedro Pepe Zamora, que es ayuyano. Él tiene me tuvo a su disposición muchos documentos que Blanca conservó, sus memorias más bien, que la escribió en papel y me las facilitó. Y de ahí mayormente es que se saca de unas cuantas vistas a la carpeta de la policía y otros documentos. No hay muchísimo tampoco para averiguar.
Okay. ¿Y qué detalles encontraste en esas notas de ella?
Estos detalles son muy buenos en relación al trabajo social. Ella tiene unas notas detallando en qué posiciones estuvo, cómo tomaba las decisiones para trabajos federales, porque fue empleada federal, decisiones de movimiento dentro de los pueblos, si va o si no va, si tomaba una posición en el pueblo de Ponce, le consultaba al maestro, cómo se sentía, cómo ella veía la sociedad, cómo ella veía la dependencia con estos programas y lo difícil que ella tenía la solución para la emancipación del pueblo. Ella veía que era una creciente dependencia a lo económico de Estados Unidos y eso le afectaba porque su ideal iba en todo lo contrario.
¿Y ella menciona ahí o cita a Liz Ocampo en esas notas?
No.
No. Y también en términos de la planificación de los eventos que ocurrieron el 30 de octubre en Puerto Rico de 1950, de la Revolución del 50, ¿ella menciona algo en términos de los preparativos para ese evento?
Sí, los preparativos se dan en su casa, ahí donde se dan las reuniones, donde se hace la juramentación de los cadetes, porque ese es el centro como tal en Coabey. Como está el maestro, todo va ahí. La realidad es que las cosas no salieron como ellos esperaban, sino que se adelantaron. Y entonces cambió un poco. No se tenía previsto que ella fuese a declarar la República, sino que en ese momento pues le toca a ella la declaración.
Ahora, ella va con el grupo que va a tomar el pueblo de Jayuya.
Sí.
Correcto, porque habían otros que fueron a otras partes de Puerto Rico. Y tú lo que mencionas es que no hay ninguna evidencia de que eso estaba planificado,
no,
de que ella se iba a trepar arriba en el techo,
exacto,
y a izar la bandera a Puerto Rico.
No, exacto.
Eso fue una casualidad.
Que ese fue el momento y le tocó a ella.
Okay. Y ella sí lo expresa.
Sí, ella sí incluso lo asume. Y luego ella estando allí es que llega Heriberto Marín.
No, y había también, yo hice un programa con el que era el hijo del comandante del grupo de Jayuya.
Elio Torres Sola.
Tiene otro nombre, no es Torres Sola, era el que estaba...
Carlos Irizarri.
Ese mismo, ese mismo. El hijo de él, yo hice un programa aquí que está en La Voz del Centro, donde él narra el papel de su papá en ese evento. También Griselio Torres Sola es la persona que días después va a Washington a el atentado contra el presidente Harry S. Truman, y en ese atentado es matado por la policía, y era el más joven de ellos. También la hermana de él, de Griselio, era la secretaria del Vicio Campo,
sí,
que cuando lo arrestan en el Partido Nacionalista en la calle Sol del Viejo San Juan, ella está con él allí y es arrestada también y estuvo presa.
Sí.
O sea que los Torresolas eran unas personas que, una familia que jugó un papel protagónico, son unos patriotas,
sí,
y jugaron un papel protagónico en la Revolución del 50. Pero en términos de notas que tú hayas visto de ella sobre ese evento, ¿qué encontraste en sus notas? Porque ella en realidad, digo, el hecho de que fuera maestra, pues tiene que haber ayudado muchísimo en términos de sus memorias y sus notas, etcétera, porque las maestras son bien detallistas.
Pues podríamos pensar eso, pero no,
¿no?
Pasó así.
¿Y qué escribió ella sobre ese evento?
Sobre el evento como tal, no hay tanta información de ese preciso día.
Deliani, sería bueno que compartieras con los radioescuchas algunos de los escritos que tú encontraste de Blanca Canales, escritos a puño y letra de ella, sobre estos eventos de lo que sucedió en el 30 de octubre y sobre Pedro Albizu Campos.
Con relación a Pedro Albizu Campos, tiene un escrito que titula El recuerdo del maestro y comienza: perteneciendo a la generación de 1930, he tenido el privilegio de conocerlo y vivir cerca de don Pedro Albizu Campos. En una forma u otra, tomar parte en la lucha nacionalista de los años 30 y los años 50. Se me ha pedido que describa físicamente a don Pedro, pero yo prefiero describir su personalidad. Puerilidad en el vestir y su figura delgada, más bien alto, y de una cara resplandeciente, de inteligencia y bondad, tenía don Pedro ese algo de las personas extraordinarias que hacía que la gente no se cansara de verlo, de hacerle preguntas y de persuadirle todo el tiempo junto a él. Su conversación sencilla se adaptaba a su interlocutor, pero siempre estaba preñada de ideas originales, observaciones profundas, frases humanísticas, de enfoque certero de la realidad puertorriqueña. Muchas personas solo lo conocieron por sus discursos en la tribuna pública, dando uso de la sátira, la denuncia directa, fustigada al imperio y a esa caricatura de los lacayos del régimen. Estas personas creían que don Pedro era severo porque no le conocían en lo personal. Entre sus íntimos colaboradores o en su hogar, don Pedro era un hombre alegre. Nos hacía reír con sus salidas humorísticas y se reía él a grandes carcajadas con los chistes de los demás. En relación con su humorismo, recuerdo dos cosas que me dijo. Una fue que de muchas veces la necesidad de estar a ratos en expansión sana de camaradería, ya que la lucha iba a ser dura y quizás de vida o muerte. También me decía que si tuviéramos uno o dos humoristas como mi hermano, Nemesio, quizás no hubiera sido necesario la lucha armada. Me contaba que una noche fui a oír a Canales en una conferencia en Ponce, aparte de haber leído sus artículos en los periódicos, y al final de la conferencia fue a saludarlo. Entonces Canales le dijo: aquí tenemos al león de Harvard. Don Pedro no descartó los medios pacíficos, pero sabiendo que se debía con el imperio más bárbaro y recalcitrante del mundo, se daba cuenta que ellos no iban a aflojar sus garras buenamente, sino que cumplirían todos los medios hasta el genocidio, hasta quedarse con nuestra tierra. Por eso su frase: a ellos no les interesa los pájaros sino la jaula. Esto de las jaulas sin los pájaros era su pie.
¿Y qué más menciona?
Dice: una de las cosas que don Pedro combatió con más fuerza fue el control de la natalidad. Desde los primeros intentos del gobierno en este someterlo en la década del 1930, irónicamente yo trabajaba como trabajadora social. Fui instruida en esos años para lidiar con el control de la natalidad y fui salvada de caer en ese genocidio al ingresar en el movimiento libertador que él encabezaba, el maestro. Veía en él con claridad que en una sola vía, quizás la defensa más fuerte contra el imperio, era el aumento de la población natural, y que de limitarnos correríamos el peligro de ser desplazados por extranjeros en nuestra propia tierra. Todo lo que está pasando actualmente en esta tierra fue previsto y denunciado por don Pedro desde décadas antes, empezando por declarar que la estadidad sería el suicidio de nuestra nación puertorriqueña. Pero me he apartado del tema. Esto es de recordar a don Pedro como ser humano. Aunque fue allá por el año 1930 a conocer a don Pedro, le ofrecí en la oficina central en San Juan, la Junta Nacional, lo más que recuerdo era la visita que le hice junto a unas compañeras de curso de trabajo social en el verano de 1931. Vivía don Pedro muy sencillamente, su casa en el barrio obrero. Lo visitábamos un atardecer, lo encontrábamos sentado en un sillón durmiendo uno de sus hijos en la falda. Lo recuerdo con un saludo cordial que le caracterizaba: ¿cómo está? cómo está mientras conversábamos, seguía durmiendo al niño y solo se levantó una vez para llevarlo a acostar. Era este un cuarto tan puertorriqueño, tan vivido por nosotros en la niñez, el dormirse en la falda de uno de nuestros progenitores, que ya sé al pendiente que me emocioné no solo por la generosidad, sino por el recuerdo puertorriqueño, de ternura de padre que tenía don Pedro. Era vez y otras tantas que lo visité en su casa cuando ya vivía en Río Piedras. Pude notar la sencillez y la pobreza en que vivía, muebles sencillos, vajilla incompleta, pues a veces se servía en una taza sin platillo o con un platillo que no era el que iba a esa taza. Camas de hierro y escasez de todo. Don Pedro no tenía casi en qué quedarse muerto en cuanto a lo material. Se le compraba ropa y la regalaba al primero que aparecía. De esto hay infinidad de anécdotas de sus amigos más íntimos. Yo venía a coger cursos de trabajo social los veranos y durante el resto del año trabajaba como trabajadora social en Jayuya y luego en Ponce. En uno de esos veranos, creo que 32, 33 o 34, se nos ocurrió a Manuel Negrón, Nogueras y a mí comprarle unas cosas a don Pedro. Cuando ya habíamos ido hasta Mayagüez pidiendo dinero, don Pedro se enteró y nos hizo desistir de la idea. Cuando yo venía esos veranos a la universidad en Río Piedras, tan pronto terminaba una clase, seguía caminando hasta la casa de don Pedro, que vivía entonces en la calle, y ahí es muy difícil entender la letra de Blanca, y continúa, la estancia allí de días inolvidables, me hacían conocer su casa a tantos compañeros de lucha como a Juan Juarbe, Isolina Rondón, Julia de Burgos, Manuel Negrón, Juan Antonio Corregel. El desfile en causa de Albizu era interminable. De muchas veces encontrábamos gente de otros países, escritores, periodistas, algunos que hacían escala en Puerto Rico y aprovechaban para ir a conocerlo. Don Pedro era una figura internacional.
Oye, y entonces, ¿estas notas las tenía un vecino?
Sí, Pepe Zamora.
¿Y conserva los originales? O sea.
Sí, los originales me los pasó para que yo hiciera la investigación y son propiedad de él. Él fue el que se encargó de la reconstrucción de la Casa Canales.
Que es ahora un museo,
es
correcto.
Un museo, sí.
¿Y esas cartas no se habían dado a la luz pública anteriormente?
No.
¿Y él, en esas cartas tú encontraste también algo sobre el evento de el 30 de octubre? Porque vamos en el próximo segmento a hablar de ese evento particular.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Blanca Canales y la Proclamación de la República en 1950. Hoy con nuestra invitada, la profesora Deliani González, quien escribió una tesis de maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe sobre este tema. Deliani, estábamos hablando en el segmento anterior sobre los escritos de Blanca Canales, que tú mencionas que esto lo tiene un vecino, los originales, que son unos escritos, una especie de memorias, ¿verdad? Uh-huh. Que eran inéditas, son inéditas, porque uh-huh. Nadie las había visto antes, así que estamos compartiendo con nuestros radioescuchas algo que no se ha escrito sobre estos escritos. Háblanos sobre, aparte de lo que ella escribe sobre Pedro Albizu Campos, tú mencionaste, me estabas mencionando fuera del aire, que había algo sobre la protección policíaca, protección entre comillas, que tenía la hacienda de los canales en Jayuya, que en otros programas de La Voz del Centro hemos hablado sobre los policías, que de hecho Albizu Campos era muy cordial con los policías.
Sí.
Y les daba comida y les daba bebidas, refrescos, o sea que él tenía una relación cordial. Él entendía que ellos estaban allí haciendo un trabajo que era supuestamente protegiéndolos, pero era cotejando todas sus actividades. O sea, él estaba como en prisión, en domicilio.
Sí, ella dice: Don Pedro era tierno y salamero con las mujeres y con los niños, pero creía que ellos también debían luchar por su patria, y como diera lugar, pues había niños y mujeres heroicas en todos los tiempos. Otro aspecto de la vida de Don Pedro es que jamás lo oímos hablar mal de nadie, ni de sus enemigos. Cuando Don Pedro vino a vivir a Coabey, se organizó una guardia militar, como he explicado en entrevistas que me han hecho. Como se ha dicho antes, el gobierno mantenía día y noche una guardia y un automóvil con agentes que no solo tomaban nota de todo lo que veían, sino que estaban armados hasta los dientes. En ese automóvil llevaban, además de micrófonos y libretas, ametralladoras y pistolas, apostados en las cercanías de mi casa, tan cerca de Don Pedro que él salía en automóvil y ellos le seguían con uno de sus automóviles, un Jeep. De ahí que nosotros mantuviéramos una guardia perenne en mi casa y en sus viajes.
También tú mencionas en la tesis de que la hacienda de los canales era una especie de armería, y que el Partido Nacionalista tenía sus armas allí también.
En el sótano de la casa. El sótano de la casa siempre se utilizó para eso.
¿Y la policía no se dio cuenta de eso?
No. Al menos no hay registro de que eso haya salido a la luz.
Okay. Y en términos de los escritos, había otra parte que tú mencionabas ahorita sobre los eventos del 30 de octubre, la planificación.
Sí. Ella menciona más adelante que las reuniones que se hicieron junto con él y el conocimiento que tenía Don Pedro sobre la militancia. Por ejemplo, dice: Don Pedro, el hombre sumamente generoso, incomprensivo, se tornaba un hombre temible y severo cuando se trataba del aspecto militar de nuestra lucha. Entonces era el líder que daba órdenes formidables y exactas, severo regaño al que no supiera cumplir con su deber. Tenía el don de mando. Por otra parte, se habla de lucha, que se castigó a muchas personas, que se hacían otras cosas más crueles, nada más lejos de la verdad. Don Pedro respetaba al ser humano y acoplaba con algunas personas que no daban la talla, se tenía valor para una misión. Él proponía a otras personas sin que eso se sintieran mal. Nunca obligó a nadie. Esa era parte de su sabiduría de un líder. No insinuar nada a nadie. Todo el que quería hacer algo, se le daba la oportunidad. Si no, se descartaba.
Y en términos del evento en el 30 de octubre, ¿hay algo que ella mencione allí en esos escritos?
Ella menciona cómo le tomó juramentación a los cadetes. Tomada la decisión de comenzar la revolución en Jayuya, Elio Torres Sola se dirigió a Blanca y le pidió que bajara y le dijese a los hombres que estaban en el sótano, ya que las palabras de una mujer pueden darle más valor a los hombres en circunstancias como estas. Recuerda el nacionalista Antonio Cruz Colón, y entonces ahí se cita a Blanca diciendo: Blanca bajó y trajo la bandera puertorriqueña. Nos reunió y nos dijo: ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a defender esta bandera y a dar la vida y hacienda por la patria? Todos nos levantamos y alzamos la mano. Eso es antes de partir hacia el pueblo y tomar.
Y ahí se fue ese grupo junto con ella al pueblo.
Sí.
¿Pero habían policías todavía allí o no habían policías?
En ese momento no habían policías apostados.
Okay. Y entonces, ¿cuándo es que ella es arrestada?
Ella es arrestada en el momento en que va a llevar a Carlos Irizarry al hospital en Utuado. Cuando ellos van de... ya se declara la república. Bajan, le avisan que Carlos está herido. Así que ella sube a un carro y lo va a llevar. Y de camino, la carretera está bloqueada. Y ahí cuando se encuentran de frente con los policías, pues son arrestados, porque se sabía que cualquier carro en movimiento en el pueblo iba a ser de nacionalistas. Y era la única carretera que llegaba a Utuado.
¿Y qué sucede con el arresto? ¿Dónde la llevan? ¿A qué cuartel?
Ella la llevaron al cuartel de Arecibo.
¿Y qué sucede después?
Después de eso, ella queda para ser removida a la cárcel de la Princesa. Y luego es el juicio donde ella recibe cadena perpetua.
¿Y tienes detalles del juicio? Y
sí, hay detalles del juicio. Permaneció encarcelada durante 17 años. Sus primeros años de confinamiento los cumplió en la cárcel federal de Anderson, en Virginia Occidental.
Pero del juicio, ¿tienes detalles del juicio en sí?
Bueno, hay un detalle bien importante. Ella pertenecía a una clase acomodada, así que su familia le consiguió un buen abogado al que ella se negó. Ella quiso ser defendida igual que sus compañeros. Incluso lo menciona diciendo: Canales Torresola pudo haber llevado su defensa legal a parte del grupo y no lo permitió. Su familia le había conseguido un prestigioso abogado para su defensa, pero ella siempre quiso estar junto a sus compañeros de partido y acusados, aún sin ser parte del ataque al cuartel de la policía en el que murió uno de los miembros. Ella aceptó las acusaciones del asesinato. Esas son palabras de José Che Paralitici en su libro Sentencia Impuesta.
Y entonces luego en el juicio, ¿de qué la acusan a ella? Ella la acusan del asesinato del guardia en el cuartel.
En el cuartel. Ella no estuvo en ese momento. Cuando fue arrestada por haber sido una de las líderes de la insurrección de 1950, le faltaban solamente 6 meses para cumplir 20 años como trabajadora social, a lo cual es removida su licencia de trabajo social inmediatamente al estar en prisión.
Entonces, la sentenciaron a cadena perpetua. Tú mencionas que fue a una cárcel federal. Pero ¿las acusaciones fueron federales o estatales?
Federales. Los cargos radicados contra ella eran de asesinato en primer grado, ataque para cometer asesinato, ley de armas e incendio malicioso por haber incendiado varias estructuras, incluyendo la oficina de reclutamiento militar, entre otros cargos. También, algunos de ellos fueron encausados en el Tribunal Federal por conspirar para destruir propiedad federal, asaltar violentamente las oficinas de correo, destruir material postal y destruir propiedad federal maliciosamente.
¿Y el juicio fue aquí en San Juan?
Sí. Fue acusada de 11 cargos. En realidad se le impuso una fianza de $170,000 y en su sentencia el total de años impuestos llegó a 160 o cadena perpetua. Cumplió 5 años en la cárcel federal y en noviembre del 56 la trasladaron a la penitenciaría de mujeres en Vega Alta.
¿Y allí sirvió el resto de su condena?
Sí.
Y ella fue liberada por el gobernador Roberto Sánchez Vilella,
sí,
¿no?
Sí, en 1967.
Ahora, ella fue liberada de los cargos locales y los cargos federales.
Lo cumplió en Estados Unidos, al cumplir con ellos regresa.
Ah, o sea, que los cargos federales eran 5 años nada más.
Uh-huh.
Y entonces la cadena perpetua era en el tribunal local.
Sí.
Y durante ese periodo, ella escribió cartas, se comunicó con los Torresola, con la familia.
Pues esos datos no aparecen en mi investigación.
Okay. Y el vecino no tenía correspondencia.
No.
Y en términos de obviamente Albizu Campos muere antes de que ella es liberada, o sea que ella no tuvo oportunidad de irlo a visitar.
No.
En lo más mínimo. O sea que ella no tuvo más contacto con Albizu, que sepamos, después de estos eventos.
Exactamente. Él muere en el 65 y ella es indultada en el 67.
Okay. Y luego que ella es indultada, ¿qué sabemos de la vida de ella?
Ella estuvo muy poco activa en la vida política. Ya ahí la investigación no va más allá, para términos formales.
Okay. Deliani, háblanos sobre un detalle que tú me mencionaste en las notas de Blanca Canales que te dieron a puño y letra, donde ella habla sobre Albizu y menciona específicamente la cuestión de la visión de Albizu sobre los intelectuales y quiénes son las personas que deben ayudar a la causa revolucionaria.
Sí, ella escribe: se descansaba en el valor y en el sentido de amor patrio, aunque don Pedro tenía gran respeto por los intelectuales. Siempre insistió que no basta con la inteligencia y la cultura para la lucha por nuestra liberación, que el ingrediente principal es el valor. Confiaba más en el instinto del pueblo. Cuando se convenía de que muchos intelectuales carecían de valor para pasar por las vicisitudes de una lucha, de pasar hambre, de pasar cárcel, enfrentar la muerte, se fue a buscar al pueblo sencillo, al pueblo aljíbaro puertorriqueño. Para mí, don Pedro pudo descollar en varias disciplinas como la poesía, la literatura, sátira, la matemática, la filosofía, la teología, la física, la química, ser poeta, santo, sabio, científico. Don Pedro era un genio, pero escogió el servir a su patria, aun sabiendo que le iba a costar el martirio y la muerte. La mayor parte de las personas que lo siguieron eran obreros y campesinos, muchos del campo socialista, como eran los que lo siguieron en Jayuya. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos se valió de líderes socialistas para detener el avance de don Pedro junto a ese pueblo socialista y hacia la independencia. Y estas fueron Iglesias y Luis Muñoz Marín, que se proclamaban socialistas pero amigos del imperialismo yanqui disfrazado de democracia. En un momento dado, el pueblo, cuando fue encarcelado don Pedro, en 1936 se conformó y siguió a Luis Muñoz Marín para desgracia de esta tierra nuestra.
Ella también menciona en su trabajo social el aspecto de cómo ella se convenció de que la lucha armada era la forma de evitar el que los puertorriqueños se mantuvieran en una forma pasiva y que existieran en un estado más dependiente, particularmente de Estados Unidos y del gobierno local.
Sí, ella indica que el coloniaje y la dependencia económica iban a ser el detonante para que ellos se movieran a las armas y la solución fuera de inmediato.
Y en términos de su trabajo social, Deliani, ¿tú encontraste algún dato interesante en términos de que ella descubriera algo en su trabajo social en Jayuya o fuera de Jayuya?
Ella fue pionera del trabajo social. Ella fue del grupo de 28 mujeres en Puerto Rico. Comienzan con la profesión de trabajo social. Así que a ella se le debe también mucho de este trabajo. También, aparte de ello, se hace la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra en 1947. Y gracias a este grupo de profesoras, de trabajadoras sociales, que se vienen en una pugna política, porque hay un grupo de ellas que trabaja en los campos, en las segundas unidades rurales, y hay otro que se va a Estados Unidos. Cuando regresan, entonces hay una lucha de quién es trabajadora social y quién no, que ahí se ve el coloniaje, y es cuando se funda una escuela de trabajo social en Puerto Rico.
Uno de los personajes que tenía una relación estrecha con Albizu Campos era la historiadora Isabel Gutiérrez del Arroyo. Y entiendo que tú conseguiste dentro de tu investigación una carta de Blanca Canales a Isabel.
Sí. Estando en la...
¿Qué fecha es esa?
Esta carta no tiene fecha, pero se consigue dentro de los documentos que ella envía desde la prisión. Okay. Dedicada a la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, Bayamón, amiga Isabelita. Recibí tu carta donde estás invitando junto a otros discípulos de don Pedro Albizu a asistir a la conmemoración de su natalicio en el Ateneo y a dar testimonio breve de la calidad humana de don Pedro. Al año que yo he de salir de la cárcel, estoy en el 1968, escribí unas notas sobre don Pedro para las nuevas generaciones que venían a preguntar sobre él y que titulé El recuerdo del maestro. Hoy saqué de ese borrador que te incluyo tal y como está, con borrones correctamente. Como verás, habría que ordenarlo mejor de hacerlo de este borrador entre otros párrafos que van a estar entre comillas. Así como desafíes que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, sus discípulos empezaron a narrar su vida y las experiencias y enseñanzas aprendidas junto a él. A él toca a nuestra generación nacionalista dejar escrito todo lo concerniente al maestro Pedro Albizu Campos, por haber la providencia colocado en esta generación del 30, que tuvo el privilegio de conocerlo y vivir con él la lucha de 3 décadas por la consecución de la independencia patria, no siendo obligada. Creo que es un deber sagrado el pasar a las futuras generaciones todas las experiencias vividas bajo su magisterio. Para mí ha sido un privilegio único haber vivido la lucha nacionalista desde los años 31, culminada en la revolución del 30 de octubre de 1950 y los 17 años de cárcel, dirigida por el hombre más extraordinario que a hoy ha dado nuestra patria. Reconocí enseguida ese algo que tienen los grandes hombres, que una siente su grandeza inmediatamente que le oye. Su personalidad era extraordinaria, su conversación en sus ideas muy originales, sus pensamientos profundos o sus frases de humor llenas de enfoques certeros de la gente y las cosas que hacía todo el mundo lo buscar y lo interrogaba y no cansaba de vivirlo. Muchas personas que solo lo conocieron a través de su oratoria lo creían un hombre severo, pero no usando su sátira. Él mismo le decía: con buen maestro la lucha sería armada, el sacrificio enfrentar y grandes que era un menester aprovechar esos momentos de charla y camaradería. En esto de compartir, don Pedro no tenía nada suyo. Todo lo que tenía era primero del que pasaba y tenía necesidad: la ropa, la comida y el dinero. Lo que le conocíamos y visitábamos, conocíamos de estas características. Mi primera impresión de don Pedro fue el día que con 3 compañeras fuimos a visitarlo en su hogar en Barrio Obrero. Cuando ya vivía en Río Piedras, en ocasión a que doña Laura guardaba cama con alguna dolencia, observaba cómo don Pedro la atendía. Él preparaba una bandeja y él mismo se la llevaba a la cama con el desayuno o con alguna comida y se sentaba a su lado a verla comer. Y en cierta ocasión, me cuenta, un amigo de la vieja guardia fue a casa de don Pedro y le encontró hirviendo unas papas, que eso era lo único que tenían para almorzar. Así enseñó don Pedro la tentación de someterse al imperio, de claudicar sus ideales por conseguir comodidades materiales y un plato de lentejas. En los años 32, 33 y 34 yo venía de la universidad a tomar cursos de trabajo social y todo era tiempo libre que tenía para correr para casa de don Pedro, que entonces vivía en la calle Capuchino. A veces pasaba los días enteros y tomé parte en muchas de las tertulias nacionalistas en Misiones. Don Pedro, como dije antes, nos hacía reír con sus chistes, que siempre estaban a la altura. Nunca lo oí hablar mal de sus enemigos o hacer chistes de mal gusto sobre ellos. En esos apartes sencillamente no los mencionaba, aunque en la tribuna los fustigaba o satirizaba. Cuando él tenía cerca a sus discípulos y otras personas que él adivinaba le eran leales, se sentía contento y lo dejaba ver en sus bromas. Uno de esos días yo noté que le había traído una gran alegría al llevar a mamá a conocerlo. Ella vivía en Jayuya y en ese verano del 32 vino a San Juan. Nos sentamos en la sala y empezamos a conversar. Al rato me mandó a traer una caja de bombones finos que le había regalado. Después que mamá y doña Laura cogieron uno, él me mandó al comedor donde estaban haciendo un trabajo escrito varios estudiantes, y entre estos creo que Juarbe y Manolín Negrón. Así lo hice y regresé a la sala y dije, ¿y los bombones han tenido mucha aceptación allá en el comedor? Don Pedro me miró y luego miró la caja vacía. Sacó una carcajada. A no dudar, él comprendió que yo lamentaba que se hubiesen acabado los bombones tan pronto. Don Pedro me contaba que la primera vez que oyó una enfermera una referencia de Nemesio Canales, mi hermano en un teatro de Ponce fue a conocerlo y a felicitarlo. En la segunda época de Don Pedro, esto es, cuando Pedro, después de 11 años de cárcel y destierro, fue a pasar junto a doña Laura unos meses en mi casa en el barrio Coabey de Jayuya, al estar cerca de Don Pedro, comprobamos que era el hombre de siempre. No comunicaba esa alegría interna de quienes saben que ha cumplido con un deber trascendente, como una lucha por el bienestar de su patria y de su conciencia limpia, la mente clara. Don Pedro era discípulo y llevaba una vida ordinaria para su aseo personal, sus comidas, muy frugales por cierto, la hora de recibir visitas y los apartes que hacía para conocer con doña Laura. En ese tiempo dedicado a hablar con ella, con una libreta y una pluma fuente. Ella iba escribiendo, la planteaba, ella diferentes temas de historia, filosofía, música y religión, y entonces las anotaciones, sus contestaciones, íbamos observando desde la sala. Ellos conversaban en su cuarto con la puerta entreabierta. Aún en este retirado campo coavellano, la gente de todas partes de la isla y del exterior visitaban a don Pedro los fines de semana. Era un gentío el que venía. Don Pedro visitaba a las personas del barrio y en todas las jurisdicciones de Jayuya. Las personas venían a verlo. El automóvil de detective con armados hasta los dientes que lo perseguían a donde quiera que iba y que se estacionaba en la carretera cerca de casa. Día y noche nos amedrentaba, no amedrentaba a nadie y siempre era visitado. Algunas noches paseaba por la carretera, cogido de uno de los brazos de otros, lo ancho de la carretera, los primos Torresola, los Irizares y otros, don Pedro en el medio. Le llamaba la atención a él el brillante claro cielo jayuyano, cuajado de constelaciones. Don Pedro entonces nos hablaba del misterio inconmensurable del universo, de la galaxia, de la maravilla de la creación y de su creador. A veces alguien cantaba, otros se solicitaban del brazo para así atraparlo. Estoy segura que en el camino del calvario de su lucha con la independencia patria, estos días de Coabey le fueron gratos.
Esto que acaban de escuchar es una carta de Blanca Canales a Isabelita Gutiérrez del Arroyo desde la prisión.
Sí.
Ella escribe esta carta cuando estaba prisionera la sentencia de perpetua. En el programa de hoy hemos discutido el personaje de Blanca Canales, una de las figuras más importantes en la lucha patria puertorriqueña. Vemos que ella tuvo una larga vida, vivió 90 años, nació en 1906 y murió en 1996, y estuvo presa 17 años, de 1950 a 1967, y fue la persona que proclamó la República de Puerto Rico en el techo de uno de los edificios de la Plaza de Jayuya en octubre 30 de 1950. Muchas gracias.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.